por favor.
Sí, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes ya. Queremos compartir con ustedes, habida cuenta que el lunes no será un día laborable y no habrá junta de coordinación política, que vamos a preparar un punto de acuerdo y vamos a llevarlo a la junta de coordinación política para discutir lo que ha venido sucediendo en el Estado de México. No solo la semana pasada en ese evento masivo, sino todo lo que hemos visto de la participación excesiva de los funcionarios federales, concretamente los titulares de las delegaciones federales en el Estado de México. Vamos a llevar toda la información a la Junta de Coordinación Política y vamos a hacer un planteamiento ahí para que la comisión que se ha creado para monitorear los procesos electorales tome cartas en el asunto y que la propia Junta de Coordinación Política fije una postura conminando al gobierno federal y al propio gobernador, con lo que hemos visto a través de su hija como titular del DIF, a sacar las manos del proceso electoral y a construir una contienda mucho más equitativa, mucho más legal y mucho más digna para todos los participantes. Es lo que queríamos compartir el día de hoy, porque no lo podríamos hacer con ustedes el día lunes, y el diputado Luis Marrón dará algunos detalles adicionales, pero lo que vamos a exigir es que se saque las manos del proceso electoral, que los delegados federales, que sean, sobre todo los que son mexiquenses, se mantengan al margen. Como ustedes recuerdan, en la comisión permanente anterior se emitió un punto de acuerdo similar, se llevó a cabo una reunión con el titular de FEPADE y cuando todavía era José Antonio Meade, secretario de CESOL, con él, para un blindaje electoral que garantizara la no intromisión del gobierno federal en los estados que se estaban disputando. Y nada de eso está sucediendo este año. No ha habido reunión con FEPADE, no ha habido blindaje electoral y no vemos ningún acuerdo ni garantía del gobierno federal de la no intromisión en las cuatro entidades donde habrá elecciones este año. Cedería el uso de la palabra al diputado Luis Marrón para que abunde en este tema.
Muchas gracias, muy buenas tardes. También queremos, o quiero aprovechar para denunciar, dentro de todo este inicio del proceso electoral, un ataque frontal a los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional en el Estado de México, en particular en Naucalpan, que es el municipio que gobierna el partido con mayor población y sobre todo porque es el municipio que está dando más y mejores resultados. En un tema particular de inseguridad, nota una campaña del gobierno del estado y del PRI para maximizar los hechos que suceden en el municipio como si fueran hechos exclusivos del municipio y hechos recientes. Quiero compartir con ustedes e informarles que de los pocos municipios que se han adherido a un mando único, a esta figura que ha promovido el gobierno del estado, es precisamente el municipio de Naucalpan de Juárez. Este municipio ya viene trabajando de hace meses con el gobierno del estado, con el gobierno federal, con la policía federal, y para ello han construido, y el gobierno municipal incluso construyó con recursos propios, la base de operaciones mixtas. Esta base de operaciones mixtas da alojamiento tanto a elementos del ejército como de la marina, como la policía federal y también policías del gobierno del estado. Es decir, estamos trabajando de la mano con los tres niveles de gobierno y por eso nos extraña tanto que sea un ataque frontal y que quieran hacer ver que los responsables directos es el gobierno municipal, cuando estos hechos que suceden en el municipio suceden de hace muchos años, pero también suceden en otros municipios donde existen índices de delincuencia mucho mayores, como el caso de Catepec, como el caso de Tecama, en fin, varios municipios que son gobernados por el PRI. ¿Y qué está haciendo Naucalpan? También quiero nada más rápido hacer algunas señalar algunas de las acciones que viene realizando el municipio. El propio municipio, al haber encontrado daños y una policía deficiente, se inscribió, y son pocos de los pocos municipios del país que están iniciando un proceso de certificación en CALEA, que es una certificación internacional que tiene a policías como la de Los Ángeles, como la de Nueva York, en fin, y en ese proceso está para tener mejores policías. Se han adquirido 202 patrullas, se han instalado dos macropantallas, se está por adquirir un helicóptero, también se está ya por inaugurar la Academia de Policías. En fin, la parte que le corresponde al municipio y la parte también de prevención la está haciendo el municipio. Sería cuanto, muchas gracias.
Y yo, como lo entré un poco, si bien, como deja claro el diputado Marrón, el tema de seguridad pública, el municipio de Naucalpan se adhirió a los convenios de colaboración a través de los cuales se dio el mando de la fuerza pública al gobierno estatal, tampoco hay que dejarlo pasar. No es coincidencia que toda la agresión y la guerra sucia contra Naucalpan se dé porque fueron los titulares de los gobiernos de Naucalpan y Huixquilucan los que señalaron e impulsaron más decididamente la alianza que no se logró materializar entre el PAN y el PRD, y es claro que esto es una vendetta, una factura política del gobierno priista a los alcaldes que impulsaron la alianza con el PRD. Se haya llevado o no a cabo la alianza con éxito, me parece que es una burda factura y una venganza política en contra de alguien que promovió una alianza para sacar al PRI de Toluca. Es lo que tendríamos que decir y estaríamos abiertos para algún comentario.
Gracias, diputado. Tenemos una pregunta de Jaime Obrajero, de W Radio.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quiero preguntarles qué opinión tienen de estas declaraciones que hizo el gobernador del Estado de México, de que va a tener oídos sordos a todas las críticas que se están haciendo por la entrega de programas sociales en el Estado de México, por un lado. Por otro, quiero preguntarles qué opinan de esta fuga de uno de los principales capos del cártel de Sinaloa, el Hijo del Azul, y también pues si el PAN también se va a sumar a las críticas que se han hecho en contra del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien hizo una acusación desde Nueva York vinculando al ejército mexicano o a las fuerzas armadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sí, a ver, en ese mismo orden, primero, nosotros consideramos que el gobernador no está actuando como jefe de Estado local, por eso es que venimos aquí a señalar que vamos a llevar el caso a la Junta de Coordinación Política, y ponía yo el precedente de que en el pasado periodo extraordinario, ustedes lo vieron, hubo una reunión con Santiago Nieto y con José Antonio Meade, y el Congreso tomó medidas. Esa comisión, si ustedes recuerdan, la encabezada el diputado Guadalupe Acosta Naranjo. No fuimos solo espectadores, sino fuimos actores de un proceso que garantizaba mayor equidad. Empezaron a haber focos rojos en Veracruz, acordémonos cómo estaba la delegación de Cedesol en Veracruz. El Congreso intervino y los procesos tuvieron mayor grado de credibilidad. Ahora que estamos viendo lo que pasa en el Estado de México, por eso es que vamos a llevar el tema a la Junta, para que aunque sea de oídos sordos el gobernador, no sea de oídos sordos y no sea una Junta de Coordinación Política ciega que no quiera ver lo que está sucediendo en el Estado de México. El segundo tema de la fuga, bueno, pues ya es costumbre, seguramente tenga que ver con algo que hubiesen encontrado de acuerdo político ahí entre el gobernador Quirinos y la delincuencia organizada. Me parece que ya son varias fugas, y yo simplemente retomaría que el primer partido que presentó legislación para castigar a los custodios y castigar a los familiares que ayudan a la fuga de los internos en penales federales a raíz de la fuga de Joaquín Guzmán fue Acción Nacional. Ambas piezas de legislación se aprobaron y están en el Senado de la República esperando que sean aprobadas. Una regresó aquí con cambios menores, pero yo aprovecharía la tragedia para exhortar a la Cámara que la apruebe, y también me parece que es un tema en el cual tendríamos que exigirle un informe al gobernador Quirinos respecto de las condiciones en las cuales se llevó a cabo esta fuga. Y por último, de Andrés Manuel, pues no es nuevo. También cuando fallecieron y fueron agredidos los policías federales en San Juan Ixtayopan, Andrés, como jefe de gobierno, nunca los ayudó. No le prestó la ayuda al gobierno federal y fue cómplice de ese linchamiento que costó vidas y muchas heridas a los policías federales, por lo cual a nadie le debería extrañar que ahora también en Nueva York, cuando le reclama a uno de los padres de los muchachos desaparecidos, trate de culpar al ejército para evadir su responsabilidad. Él muy cobardemente, en vez de dar una explicación de la foto con Osa Barca, pues prefiere difamar y calumniar a las Fuerzas Armadas, pero es el mismo Andrés Manuel que en Tláhuac no supo actuar como jefe de gobierno y que permitió la muerte de policías federales. Hay una diferencia entre los que conocemos y sabemos quién es Andrés Manuel y los que no lo conocen y le han comprado este rostro amoroso que es solo una fachada electoral.
La siguiente pregunta es de Juan Pablo Guerrero, de Canal del Congreso.
Diputado, en virtud de que mencionó de que el lunes no va a haber Junta de Coordinación Política, ¿cómo se va a procesar el proceso de la elección de consejeros del INE? Entiendo que el lunes es cuando iban a entregar las quintetas de las personas idóneas. ¿Cómo va a pasar?
Pero solo es acusar de recibido el documento. O sea, ellos tendrán que presentarlo. La Junta de Coordinación Política tendrá una guardia para efectos de acusar de recibido y la decisión no se toma ahí. Simplemente se van a presentar las tres quintetas el día lunes. Desconozco en qué momento lo hagan, pero habrá una guardia solo de Junta de Coordinación Política para recibir el documento.
No tenemos más preguntas, diputados. Muchas gracias.